Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el grito de la Iglesia al término de la Semana Santa, cuando llega el tiempo pascual, y es en el que estamos ahora mismo, y en el que hacemos este rato de oración para contemplar la fuerza de la resurrección. Vamos a contemplar una de las escenas en las que Jesús se aparece después de resucitado, para también nosotros tener esa transformación que tuvieron los apóstoles, que tuvieron todos aquellos discípulos que después de la resurrección cambiaron ya sus vidas completamente. La fuerza de la resurrección les transformó. Nos vamos a detener en un pasaje muy conocido por todos, que es el de aquellos dos discípulos que iban camino de Emaús y a los que el Señor se aparece para cambiarles completamente. Vamos a intentar adentrarnos en la escena. Es muy fácil hacernos como uno de ellos, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado existencialmente al igual que ellos. El inicio, dice el Evangelio, que iban dos de camino el mismo día, aquel primer domingo en el que Jesús había resucitado, y esos dos discípulos caminaban con aire entristecido. Estaban decepcionados. Y nos podemos identificar con ellos porque muchas veces vamos con aire entristecido. Quizá nos puede pasar ahora mismo. He vivido la Cuaresma lo mejor posible, la Semana Santa también, y aún así retorno a la vida un poco cotidiana, con esa fuerza de la resurrección, pero me vuelvo a encontrar con las dificultades que tenía antes, con aquellos sufrimientos en mi matrimonio, en mi familia, o laboralmente. Todavía me veo que me cuesta personalmente vivir alguna de las cosas en relación con Dios o con los demás, y puede que me decepcione. Pensaba que iba a ser de otra manera. Es lo que aquellos discípulos van a mostrar a Jesús un poco después. Ellos pensaban que el seguimiento de Cristo iba a conllevar otro estilo de vida. Y te diría que pudieras comenzar este rato de oración, y si te dura todo el rato de oración no pasa nada, diciéndole al Señor qué decepciones tienes en el corazón. ¿Qué cosas te hacen quedarte con aire entristecido? ¿Por qué sigue siendo noche en tu corazón? ¿Y por qué la luz pascual todavía no ha entrado? Muchos habremos podido vivir esa vigilia pascual en la que la Iglesia pasa de la tiniebla a la luz. ¿Eso ha ocurrido dentro de ti? ¿O permaneces en las tinieblas como estos dos primeros, que se habían quedado en la cruz sin pasar a la resurrección? Y están decepcionados. El Señor se da cuenta. Y nos alegra ver que el Señor se da cuenta de nuestra decepción, de cuando estamos entristecidos, de que Él se preocupa por nosotros. Como nos dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas: descargad ante Dios todo vuestro agobio, que Él se preocupa por vosotros. Jesús está realmente preocupado por esos dos y no quieren que se marchen dejándolo todo tirado. Y se les cruza por el camino y les pregunta: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detienen, le miran, le preguntan, ¿no? Es que eres el único que no se ha enterado. Eres el único que no se ha enterado. Y Jesús, tan bueno, tan paciente, qué paciente es Jesús realizando su obra en nosotros, les pregunta: ¿qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Jesús sabe muy bien por qué están decepcionados, pero quiere que se lo cuenten, igual que quiere que hoy, en este rato de oración, le cuentes qué es en lo que estás decepcionado. Jesús te quiere escuchar. Quiere que se lo cuentes. Y entre las muchas decepciones, puede que nos pase como a estos dos de Emaús, que su gran decepción no es tanto por la vida en general, por la situación, sino que es una decepción con Jesús. Y qué bueno que nosotros a veces hagamos verdad dentro de nosotros y le podamos decir a Jesús: lo siento, pero estoy decepcionado contigo. Creía que siguiéndote ya no iba a tener dolor. Creía que siguiéndote ya todo iba a cambiar al instante. Creía que todo iba a ser perfecto. Y Jesús, todavía me cuesta ver que el camino es la cruz. Y que se lo digamos. Jesús, sé que no está bien, pero tengo una cierta decepción contigo. Y Él lo quiere escuchar. Quiere estar a nuestro lado. Lo sabe y quiere que se lo contemos. Hazlo, no dejes de rezar. No dejes de contarle a Jesús aquello en lo que te sientes decepcionado, aquello que pensabas que iba a ser de otra manera y no ha sido, porque pensaba que mi matrimonio iba a ser un camino de rosas y veo que, ahí va, esta persona con la que me he casado sigue teniendo defectos, porque pensaba que esa vivencia de mi vocación iba a ser siempre como al inicio, ese enamoramiento inicial sin dificultades, y noto que me cuesta esfuerzo. Ahí va, Señor, es que noto que la cruz pesa. Claro, claro que pesa, claro que pesa si la llevas solo. Aquellos dos habían empezado a hablar de Jesús en pasado. Si uno se fija, toda su conversación es en pasado. Jesús Nazareno fue un profeta poderoso. Lo entregaron, nosotros esperábamos, pensábamos. Es verdad que algunas mujeres nos han dicho, pero no se lo creen. No se lo creen porque están decepcionados, no quieren volver a ilusionarse. Es esa tristeza que consideramos muchas veces como aliada del enemigo que les desanima. Vienen a pensar, mira, esto de la santidad es muy bonito, todo aquello que nos dijo Jesús es muy bonito, realmente nos llenaba el corazón, pero es imposible. Y eso puede que nos pase en la vida cristiana. Señor, yo tengo un anhelo de vivir como tú, de amar como tú, pero lo intentado me parece imposible. Lo dejo. Mira, prefiero vivir una vida mediocre y más cómoda que volver a intentarlo. No me quiero ilusionar con una vida santa que veo que es imposible. Esto le pasaba a los de Emaús y nos puede pasar también a nosotros. Falta de esperanza, tristeza. Tristeza porque veo que me cuesta, porque veo que yo solo no puedo, que el camino se me hace muy largo. Y nos llega el primer remedio para esa tristeza. Vamos a intentar dar dos remedios que nos puedan servir para que esa luz pascual penetre hasta lo más profundo de nuestras almas. El primer remedio, que es el que les pone Jesús nada más iniciar ese camino, es la oración. Hay un consejo que nos da el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 5, que dice: aquel que esté sufriendo, que rece. Aquel que esté triste, podríamos decir, que rece. Y es lo que van a hacer estos discípulos de Emaús, aunque ellos al inicio ni siquiera se den cuenta. Es contarle a Jesús lo que te pasa. Reza. ¿Estás triste? Reza. Es el consejo de Jesús. ¿Estás cansado y agobiado? Reza. Ora. Cuéntale qué es lo que te pasa. Es abrir el corazón de par en par en Cristo. Con confianza. Diciéndole: Jesús, esperaba esto y no lo conseguía. Jesús, me has decepcionado. Creía que esto iba a ser diferente. Cuéntale lo que te pasa. No dejes nunca tu rato de oración. Cuídalo. Que pueda ser un propósito para ti durante esta Pascua cuidar la oración. No basta solo con ponerse un momento y ya está, y escuchar quizá algunas palabras que nos pueden ayudar, sino guardar un tiempo de silencio delante del Señor y contarle. Señor, nos proponemos cuidar bien nuestros ratos de oración, hacerlos de verdad un camino como el de Emaús, en el que en el medio de ese camino de la vida, de ese peregrinar, podemos ver a los dos de Emaús como esa imagen de nuestro peregrinar por esta tierra, no queremos que nos falte la conversación contigo. Porque cuando nos falta, nos pasa como a los de Emaús al inicio, perdemos la visión sobrenatural. Y cuando pierdo la visión sobrenatural, pierdo la alegría. Porque me fijo solo en lo malo, me fijo solo en la cruz y no en la resurrección. Y da igual que vengan cientos de testigos, miles que me digan, ha resucitado, de verdad que ha resucitado, que no me lo creo. Es algo que les pasa a muchos al inicio de las apariciones. Recordamos a Santo Tomás, a los apóstoles cuando van en la barca, que quieren ir a pescar y no pescan nada. La vida sin oración se vuelve muy triste porque se pierde el sentido sobrenatural. Por eso que cuidemos mucho nuestros ratos de oración, Jesús. Queremos cuidar el tiempo contigo, con un lugar, con una hora fijos en la medida de lo posible, pudiendo anotar luego las cosas que hemos ido viendo en la oración. Jesús, queremos abrirte de par en par el corazón, para que tú lo puedas sanar, para que tú puedas hacer que vuelva a arder, como pasó en estos dos discípulos. Por eso, no hacer el rato de oración de cualquier manera, hablar en el rato de oración a ti, Señor, pero también escuchar, y escuchar especialmente la palabra de Dios. Cuando después de escuchar a esos dos discípulos, el Señor les reprende primero, es un poco duro, que necios y torpes sois, para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comienza el Señor a explicarles por Moisés y los demás profetas todo lo que se refería a él en las Escrituras. Les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Nuestra oración tiene que estar siempre muy pegada a la Sagrada Escritura. Allí nos habla Dios de una manera principal. Que cuidemos nuestro trato con el Señor, porque como dijo San Jerónimo, quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Y así el corazón se nos irá transformando en la oración. A veces nos daremos cuenta al terminar, como le ocurre a estos dos discípulos. Ellos están hablando verdaderamente con Jesús, su corazón se está transformando, pero solo al terminar, solo cuando Jesús ya desaparezca, se darán cuenta que su corazón ardía. Y esto nos puede pasar muchas veces en la oración. Nos cuesta, luchamos, nos cansamos, como este camino de Emaús, pero al término, o quizá en otro momento del día, descubrimos que ha vuelto a arder en nosotros la ilusión de la santidad. Quiero volver a ser santo, Señor. Quiero volver a querer alcanzar aquello para lo que me tenías creado. Volver a la ilusión, porque como estos dos discípulos volvemos al camino de la cruz. Su corazón se transforma aún sin todavía reconocer a Cristo. Lo reconocerán más tarde. Y verán sus efectos, igual que nosotros en la oración, o en esas normas del plan de vida, o en esa Eucaristía de la que luego hablaremos, vamos viendo que se nos transforma el corazón, que volvemos a estar ilusionados. Un segundo remedio para volverse a ilusionar, ese es la Eucaristía. Ese grito que tienen los discípulos cuando creen que se va a ir ese peregrino, ese forastero que ha estado con ellos, quédate, quédate por favor. Es el grito que Jesús ha querido calmar con su presencia en la Eucaristía. La luz interior se va abriendo en los discípulos. Mientras atardece y anochece en el exterior, su corazón va amaneciendo a una luz pascual, a una luz en la que vuelve a estar Cristo. La vida tiene sentido. Como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, seríamos los más desgraciados del mundo. Claro, no tendría sentido nada. Porque si Cristo es mi todo, sin Cristo no soy nada. Y ellos quieren quedarse con Él. ¡Quédate! Y Jesús se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. En la Eucaristía recibimos ese alimento de vida eterna. Se nos narra cómo Jesús parte el pan. Tan importante fue este gesto que se sigue conservando en la Eucaristía, por supuesto, de la fracción del pan, mientras recitamos el Cordero de Dios, fue tan importante este gesto al inicio que es el primer nombre que recibe la Eucaristía, la fracción del pan. Los apóstoles se reunían para la fracción del pan. Y en esa fracción del pan reconocen a Jesús. Es Jesús. Reciben ese alimento de vida eterna. Jesús ha querido que nosotros tengamos su misma vida de resucitados. Es una comunión con la vida nueva. Por eso en Pascua hay uno de esos 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia de comulgar por Pascua de Resurrección. De recibir esa vida nueva. De recibir el don de Jesús resucitado. Que lo vivamos bien. En estos 50 días comulgar al menos una vez por Pascua de Resurrección. Si lo necesitamos antes, acudir al sacramento de la confesión para participar de esa comunión con Cristo que nos dona su misma vida. Y esforzarse por vivir bien la Eucaristía, que nos ayude a vivirla sin rutina, el prepararla bien y dar gracias al terminar. Cualquier cosa en esta vida que preparamos bien y damos gracias al terminar, no se nos rutiniza. Que lo hagamos con la Eucaristía, que lleguemos un poco antes, que pensemos en el momento que vamos a vivir, en las intenciones que llevamos en el corazón, en qué cosas podemos aprender y comulgar más con esa vida de Cristo. Y al acabar, que nos detengamos a dar gracias. No hay nada más importante en este mundo que dar gracias. Que vivamos la Eucaristía como si fuera la última vez. ¿Cuántos hermanos nuestros hoy día en el mundo, cristianos perseguidos, por ir una sola vez más a la Eucaristía, por comulgar una sola vez el Santísimo Cuerpo de Cristo, se juegan la vida, sabiendo que van a su parroquia, a su iglesia, sin saber si es la última vez? Que nuestros hermanos cristianos perseguidos nos den ese testimonio del valor de la Eucaristía, para reconocer a Cristo. En esta vida reconocemos a Cristo como los discípulos de Emaús y al mismo tiempo se nos escapa. Y eso nos da aún más anhelo de la eternidad del cielo. Jesús, te reconoció en la Eucaristía y al mismo tiempo te me escapas como los discípulos de Emaús. Para cuando sabía que eras tú, de repente no te puedo aferrar. Es algo muy común en estas apariciones del resucitado. No se le puede aferrar todavía. No tenemos anhelos de en la próxima Eucaristía, Jesús, estaré contigo otra vez y ya la estoy preparando. El resultado de tener un corazón ardiente por el Señor, por la oración y una Eucaristía bien vivida, es ser apóstoles. Estos discípulos vuelven corriendo a Jerusalén para dar testimonio de lo que han visto, de lo que han oído, de cómo se han transformado sus vidas. Su vida vuelve a tener sentido, ya no quieren volver a lo de antes, sino que se les ha abierto un nuevo horizonte. El apostolado en nuestra vida es signo de salud espiritual. Si soy apóstol es porque estoy apasionado, porque arde mi corazón, porque realmente he encontrado en el sacrificio mi alegría. Porque solo en el apostolado consigo ver que yo quiero que otros vivan mi vida. Que me pregunte esto hoy, ¿yo quiero que otros vivan como yo vivo? ¿O me parece que no vale la pena anunciar esto? Ser apóstol es signo de salud espiritual, porque eso es que quiero que otros vivan lo que yo vivo. Y estos lo querían y fueron corriendo. Arde su corazón, sí, y arde el nuestro, cuando me entrego, cuando por fin dejo de pensar en mí y empiezo a hacer felices a los demás, cuando abrazo la cruz. ¿Por qué no lo hago más? Porque todavía no me he conformado con ese misterio de la cruz de Cristo. Que encontremos en el sacrificio y la mortificación la fuente de la verdadera alegría, porque allí cuando nos damos a los demás, sí, acabas agotado, pero acabas feliz, porque has recuperado ese sentido de la cruz, el camino de la cruz que conduce a la resurrección. Señor, que no huyamos de la cruz, porque entonces estaremos huyendo también de la resurrección. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, esa bienaventurada porque ha creído, que estuvo en la cruz y también en la luz de la resurrección, que anime nuestros corazones a veces abatidos para que volvamos a descubrir esa ilusión de ser cristianos, de encontrarse con Cristo en la oración y en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.